¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y Dios, te pedimos que en ese momento tú cumplas tu promesa, que tú hables cuando leemos ese libro. Entonces, al leer las palabras que tú inspiraste, al leer la palabra que Jesús dijo, nosotros pedimos que tú nos hables, que tú abras nuestro corazón, que nos hagas verte y conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por una miniserie en medio del libro de Mateo, y la miniserie se llama Las Bienaventuranzas. Es una colección de dichos, frases que Jesús decía, una enseñanza que dio. Y antes de seguir, me parece cierto. Hubiera sonado ahí. Bueno. Ahora, y esa miniserie es una serie de dichos de proverbios que Jesús dijo. Y cada uno empieza con la frase, con la palabra feliz o bendecido o afortunado, afortunada la persona. Y después Jesús describe una persona, y en esa serie de dichos, Él no nos está dando una colección de frases de sabiduría, sino Él nos está enseñando el camino que nosotros podemos tomar para acercarnos cada vez más a Dios, para que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Entonces, por ver lo que Jesús dice, que esa persona es feliz, esa persona es bendecida, esa persona es afortunada, por ver la descripción que Jesús da de las personas, que Él dice que son bienaventuradas, que son bendecidas en su reino, nosotros podemos ver cómo nosotros debemos y podemos vivir de una forma que nos podamos acercar más a Dios y conocer mejor a Dios y sentir más la presencia de Dios, y que eso sea más real para nosotros en nuestra vida. Y lo que hemos visto a ese momento es, felices los que reconocen su maldad, felices los que pueden ver en el espejo y decir, yo soy malo. No es que fui malo, soy malo. Yo tengo maldad en mi vida, me conozco, yo soy malo. Y felices los que lloran, que sienten tristeza profunda por su maldad, y que no lo excusen, que no lo justifican. Felices los que al ver su maldad cambian, se entregan a Dios, se rinden a Dios, dejen de ser el jefe de su vida. Y dice Jesús, te voy a entregar esa área de mi vida a ti. Felices los que dejen de ser su propio jefe. Felices los que buscan a Dios, los que desean a Dios. Felices los que desean estar con Dios y ser como Dios. Felices los que desean a Dios. Y la semana pasada, felices los que tratan a los demás mejor de lo que merecen. Y eso fue difícil enseñarlo, fue más difícil recordarlo durante la semana y tratar de ponerlo en práctica. Pero gracias a Dios, eso ya pasó. Seguimos con algo diferente hoy. En la sexta enseñanza en que Jesús dio, vamos a ver el problema más grande que tú y yo, que todos tenemos, el problema más grande que tenemos, y vamos a ver su resolución, vamos a ver su solución. Pero primero el problema. Nosotros tenemos un problema fatal. Tal vez lo puedes ver al leer lo que Jesús dice. En Mateo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús dice, bienaventurados los que tienen el corazón limpio. Bienaventurados los que tienen el corazón limpio. Y solo por leer eso empezamos a decir, tengo un problema. Tengo un problema. Si los de limpio corazón verán a Dios, Yo no tengo el corazón limpio. Yo empiezo a pensar en las cosas que he hecho antes, tal vez cosas que he hecho mucho antes, que cosas que uno dice, eso me da vergüenza, cómo traté a esa persona, lo que hice aquella vez, lo que pensé, lo que sentí en ese tiempo de mi vida, lo que quería hacer a esa persona, eso me da vergüenza ahora. Gracias a Dios que nadie más sabe, por lo menos nadie aquí. Nosotros pensamos lo que hemos hecho antes, tal vez no mucho antes, sino ayer, como hablamos a nuestros hijos o nuestra pareja hoy, decimos, yo no tengo el corazón tan limpio. Yo tengo un problema. Tal vez tú tienes el corazón limpio, pero yo leo eso y digo, yo no tengo el corazón limpio y me conozco. Y no solo pienso en lo que he hecho, pienso en lo que deseo, pienso en mis deseos, en lo que mi carne quiere, en lo que siento y lo que nace de mí, lo que sale de mi boca y de mi mente cuando nadie está alrededor. Y digo, yo tengo un problema. Yo no tengo el corazón limpio. Y mire lo que Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué está diciendo? Felices las personas perfectas. Felices las personas justas, felices las personas que no tienen ninguna mancha en su corazón, que son totalmente puras, de que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es rebelar contra Dios. Pecado es no reflejar la imagen de Dios, reflejar la imagen de uno mismo. Es uno ser el propio, su propio jefe, dueño de su vida. Bienaventurados los que nunca han pecado. Jesús exige, por eso es un gran problema para nosotros, porque nosotros podemos decir que somos más o menos buenos, somos mejores que los otros, somos mejores que fulanos, pero Jesús exige perfección. Bienaventurados los de limpio corazón, esa es perfección, ese es nunca haber pecado, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento, ni de emoción, de sentimiento, nunca haber desobedecido a Dios. Es siempre, no es solo ser una persona que nunca ha hecho nada malo, que es imposible, pero no es solo no hacer lo malo, es hacer lo bueno, siempre hacer lo bueno. Nunca dejar pasar una oportunidad de ayudar a otro, de dar a otro, de animar a otro, de perdonar a otro, de estar viendo el problema. Que no es solo no hacer lo malo, es siempre hacer lo bueno. Él pide perfección perfecta, sin mancha, sin nada malo en nuestro corazón, ni en el pasado, ni en el futuro. Eso es imposible, no podemos, y no es solo perfección por afuera. Miren la palabra que usa, bienaventurados los de limpias acciones, los de manos limpias, no, de corazón. Está hablando de lo interno, porque podemos arreglarlo de adentro y cambiarlo, digo, de lo de afuera, y parecer ser mejores personas de lo que somos o de lo que éramos, pero por adentro dice corazón. ¿De qué está hablando? No solo de acciones, va incluido las acciones, pero está hablando de los pensamientos, de las emociones, de los deseos. Dice, es más que portarse bien, es ser totalmente puro adentro. Ese es un gran problema. Nos presenta con dos grandes problemas. El primer problema es que no somos puros. No somos puros, no somos perfectos. No podemos pasar ni un solo día sin desobedecer a Dios. Tal vez por afuera, pero por adentro no podemos. Y no solo no podemos obedecer a Dios, sino tampoco no podemos regresar el tiempo, ir para atrás y deshacer las cosas malas que hicimos. ¿Alguna vez has herido a alguien y en el momento tal vez sentiste bien, pero después, años después, te quedaste pensando cuánto me gustaría regresar esas palabras? Me gustaría borrar esa acción. ¿Cuánto me gustaría deshacer lo malo que hice? ¿Cuántas malas acciones podemos borrar? Ni una. Una vez que manchamos el corazón, No podemos por nuestra propia fuerza quitar la mancha. No podemos lavar la mancha. No podemos deshacer lo malo que hemos hecho. Y es más, no podemos regresar a tiempo y hacer las cosas buenas que hubiéramos hecho. Si yo no te ayudé ayer, no puedo regresar el reloj y ayudarte ayer. Te puedo ayudar hoy, pero eso es lo que debo hacer hoy. No es cumplir con lo que hubiera hecho ayer. Nosotros no somos puros. Y el segundo problema, la realidad, nosotros no queremos ser puros. El deseo más grande de nuestra carne, de nuestro corazón, no es ser bueno. ¿Cuál es el deseo más grande de nosotros? Quiero ser feliz. Yo quiero hacer lo que a mí me va a agradar. Yo quiero tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiero. Yo quiero, y muchas veces lo que yo quiero no concuerda con lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces yo deseo hacer y pensar y sentir y decir lo que no debo. Pero yo quiero hacerlo, eso es lo que yo quiero, y yo quiero hacerlo, y lo que más quiero es poder hacer lo que quiero y que tú pienses bien de mí. Eso sí quiero. Yo quiero que tú pienses que yo soy una buena persona, que tengo buen carácter, que soy buena gente. Eso quiero. Pero quiero que tú pienses bien de mí y a la vez pueda hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser mi propio jefe, tomar mi propia decisión. Yo no quiero ser puros. Hay un pasaje en Romanos, Romanos 3, verso 10. Mire, lo voy a leer de volado porque es un pasaje largo, pero solo lo quiero leer porque es una descripción de todo lo que hemos visto, del gran problema que tenemos, de la impureza de corazón que todos tenemos. Mira la descripción universal que él da en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Ni tú, ni yo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, y si tú escuchas esto y dices, yo no soy así, dice, todos somos así, algunos lo escondemos más que otros, pero nadie es puro de corazón, nadie. Nadie. Y si tú empiezas en tu mente a hacer una lista de las buenas cosas que has hecho, de los cambios que has hecho, como para justificarte delante de Dios, para comprobar que eres puro en el corazón, mira lo que dice de la obediencia, que aún la obediencia no nos hace ser puro de corazón. Ahora bien, sabemos que cuánto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, esa es la obediencia, para que todo boca se calle, todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley, por obedecer, ningún humano será justificado o hecho perfecto o puro delante de Dios, de Él, pues por medio de la ley viene conocimiento de pecado. Dice, nadie puede obedecer suficiente para que Dios diga, ah, tú estás bien, perfecto. Nadie puede. Qué increíble esa imagen, qué increíble nuestro problema, porque es un problema universal y es un problema fatal. ¿Fatal qué significa? Que nos va a matar, y no solo en esa vida, eternamente. Es un problema fatal, con consecuencias fatales eternas. ¿Por qué? Porque si tomamos lo que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, demos vuelta a la cosa, le decimos por al revés, porque también es cierto al revés. Los que tristes, los de corazón impuro, ¿y quiénes son de corazón impuro? Ok, yo sé, está oscuro, pero yo sé, todos estamos levantando la mano en la mente, porque todos, nadie es justo en su corazón. Ok, entonces, tristes los de corazón impuro, porque no verán a Dios. ¿Qué está diciendo? Que si no somos perfectos en nuestro corazón, que no hay esperanza de ver a Dios, que no hay esperanza de conocer, de ver a Dios, de estar en su presencia y de vivir la eternidad con Él, de tener su perdón y su paz. Y no hay esperanza de ser hijo de Dios. Si el corazón no está puro, no hay esperanza de ver a Dios. Más bien, lo que uno recibe, lo opuesto de ver a Dios en ese contexto, es recibir su ira y recibir su castigo y su juicio para toda la eternidad. Esa es la situación humana de todos, ese es nuestro problema. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, y no tenemos corazón limpio. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la solución a ese problema? La solución a ese problema es que el mismo que nos dejó sin esperanza, por decir, felices los de limpio corazón, ninguno, porque verá a Dios, es el mismo que resuelve el problema. Porque en Cristo nosotros podemos ser la perfección de Dios. En Cristo nosotros podemos ser justos y justificados y puros y limpios delante de Dios. En Cristo nosotros podemos tener nuestras culpas y nuestro pecado borrado Y a pesar de lo malo que somos, y delante de Dios, Dios puede vernos, y por la vida perfecta de Jesús, que si uno entra en Cristo y recibe su vida perfecta, aplicada, puesta encima de su vida, Dios lo ve a uno, y a pesar de que uno no tiene un corazón limpio, Dios ve el corazón limpio de Jesús, porque está en Cristo. Y Jesús fue a la cruz y murió inocentemente y tomar nuestro lugar en la cruz. Murió, su sangre derramó, mire, en nuestro lugar siendo sacrificio por nosotros. Y por hacerlo, Dios puso el castigo de Dios, su castigo sobre Cristo para que Él tomara nuestro lugar y pagara el precio del castigo de nuestro pecado. Entonces en Cristo nosotros recibimos perdón y recibimos perfección. Cristo resuelve nuestro problema del corazón impuro. Nos da un corazón limpio en Él. Eso es lo que sigue en Romanos 3 explicando. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia o la perfección de Dios ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas, es la justicia de Dios por medio, mire, de la fe en Cristo Jesús, es para todos los que creen, es de poner tu confianza en Cristo, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, rebelaron contra Dios y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Eso significa absorbió la ira de Dios en el lugar de toda persona que entra en él como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo nosotros podemos ser la justicia, la perfección, la pureza de Dios, a pesar de que nosotros no somos puros en nosotros mismos. Entonces, podrías leer lo que Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Podrías leer eso y decir, felices los que en Cristo son puros. Felices los que son puros en Cristo. Felices los que son limpios de corazón en Cristo. Felices los que han hallado la perfección de Dios en Jesús. Porque mire, solo en Jesús se encuentra la perfección de Dios. Es la única forma. A veces uno dice, hey, yo quiero mejorar cosas en mi vida para que yo pueda entregarme a Jesús. Solo en Jesús encontramos la pureza que nos borra, que nos limpia, que quita toda la mancha de nuestro corazón. Entonces, si Cristo da su perfección, da lo limpio de corazón a los que ponen su fe, su confianza en Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en esto que dice Jesús, de felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Solo nos está dando información o nos está dando algo que hacer? Como todas las enseñanzas en esta lista, Él nos está dando algo que hacer. Nuestra parte en hallar y encontrar y tener la justicia de Dios en Cristo es que nosotros, mire, tenemos que perseguirla. Tenemos que perseguir la justicia, la perfección de Dios en Cristo. Tenemos que ir atrás de eso y tratar de alcanzarla, porque solos no lo tenemos. Entonces, nuestra parte, nuestro trabajo en eso de ser personas de limpio corazón, porque verán a Dios, es de ser personas que vayan atrás de Dios, que vayan atrás de Cristo y traten de alcanzar su perfección, su pureza. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos atrás, perseguimos a Dios, la perfección, la justicia de Dios, por andar atrás de Jesús y buscarlo y llegar al punto de entregarnos a Él, de aceptarlo como nuestro Salvador, de aceptarlo como nuestro Señor, nuestra parte en eso es de rendirnos a Jesús, de doblar nuestra rodilla en nuestra mente, en nuestro corazón y con nuestro cuerpo, de tomar la decisión de seguirle, de arrepentirnos y bautizarnos, de entrar en Jesús, porque cuando entramos en Jesús recibimos perdón. Y recibimos el Espíritu Santo y nuestro corazón delante de Dios es limpio, es puro. Perseguimos la justicia de Dios por entregarnos a Jesús y por tomar nuestra decisión. No por tratar de mejorar nuestra vida y ser un poco más puro de lo que éramos antes, no. Por decidir entregarnos a Cristo. Y después de tomar esa decisión, miren, tenemos que perseguir la justicia de Dios diariamente, todos los días. ¿Cómo y por qué? Si somos justos, si somos perfectos en los ojos de Dios, ¿por qué tenemos que perseguir la justicia de Dios en nuestras vidas? Porque ya la tenemos. Sí la tenemos porque en los ojos de Dios somos justos, somos perfectos. Pero Dios llama a sus hijos, los que están en Cristo, a imitar a Cristo, a vivir como Jesús. Para que lo que Dios vea cuando nos mire y vea la perfección de Jesús sobre nosotros, sea más y más la realidad práctica de nuestra vida mientras que vivimos. Que nosotros vivamos más y más como Cristo, que persigamos la justicia por levantarnos todos los días y tomar de nuevo la decisión que tomamos cuando nos bautizamos. Yo voy a seguir a Jesús hoy. Yo voy a tratar de ser como Jesús hoy. Yo voy a buscar a Jesús, a su justicia y ser más como Él y menos como yo hoy. Yo voy a pensar cada día cuál es mi pecado. Bienaventurado de limpio corazón, yo soy puro en mi corazón delante de Dios, pero en mi carne no soy puro. Entonces, ¿cuál es mi pecado de hoy? ¿Cuál es? Yo debo reconocer mi pecado de hoy a diario. Yo debo saber si es codicia, o si es avaricia, o si es morbosidad o perversidad, si es amargura, si es mentira, si es chismear, si es ira, insultos y gritos, si es depresión o pesimismo, si son quejas. ¿Cuál es mi pecado de hoy? Y una vez que reconozco ese pecado, cada día tomar la decisión, yo no voy a ser así. Y rogar a Dios a diario, ayúdame a no ser así. Voy a perseguir tu justicia para que en mi vida yo viva la justicia que ya me ha dado. Y después, cada vez que sale la tentación, luchar y luchar y luchar hasta que esta tentación, este pecado sea vencido. Y después, de nuevo hace la pregunta, ahora, ¿cuál es el próximo pecado? ¿Cuál es el próximo? Porque siempre hay uno más. Perseguimos la justicia de Dios en nuestra vida después de tomar la decisión de seguir a Cristo. Esa es nuestra tarea diaria, de ser personas que busquen la justicia, de tener corazones limpios. Y mira la promesa, bienaventurados los de corazón limpio. Okay, conseguimos que Jesús nos dé su perfección por entrar en Él, y después seguimos tratando de ser como Él, buscando de ser limpio de corazón. Pues ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Ellos verán a Dios. Los que son puros en Cristo verán a Dios. ¿Sabe que lo grande que es eso? ¿Sabe lo grande que es poder ver a Dios? En toda la Biblia, la regla era, nadie puede ver a Dios. De hecho, Dios dijo a Moisés en Éxodo 33:20, no puede ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. ¿Por qué decía eso Dios? Porque nosotros hemos rebelado contra Él y Él es perfección. Él es perfecto. Nosotros no podemos ni estar en su presencia porque nosotros hemos rebelado contra Él y no podemos tolerar su gloria porque Él es tan diferente de nosotros. Y Él no puede tolerarnos en su presencia con nuestra rebeldía. No podemos ver a Dios. Pero Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, felices los que son puros en Cristo. ¿Por qué? Porque veremos a Dios. Podremos estar en su presencia algún día. Mire, cara a cara, ver a Dios. En Apocalipsis 21 dice que habitaremos con Dios y Él con nosotros. No solo por cantar a Él y sentir su presencia y tener su espíritu, y no, en persona. estaremos con Dios y Él tolerará nuestra presencia. Él aceptará que estemos ahí con Él. Eso es increíble. Es la promesa para los que hayan su pureza de corazón en Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si felices los limpios de corazón? Porque verán a Dios. Debemos celebrar y perseguir la justicia de Dios. Debemos primero recordar y celebrar a Cristo, porque es por medio de Cristo que podemos tener corazones limpios delante de Dios. Por eso al final de cada servicio, a terminar de escuchar la palabra de Dios, cantamos una canción a Él y tomamos la Santa Cena. Porque en eso recordamos que por medio de su cuerpo y su sangre, nosotros, Él abrió camino para que nosotros pudiéramos recibir su favor y su perdón y ser hijos de Dios y ser la perfección de Dios. Recordamos y celebramos lo que Cristo hizo y respondemos. Mientras tomamos la Santa Cena, mientras cantamos, meditamos y respondemos a Jesús. Respondemos a Jesús. Y hoy quiero pedirte que tú dejes, mientras que pase por ese tiempo, si tu corazón está preparado, toma la Santa Cena, todos cantemos, todos reflexionemos, todos respondemos a Jesús. Mire, dejemos que las palabras de Jesús que leímos hoy, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que eso sea tu motivación hoy en responder a Cristo. Entonces, si no has tomado tu decisión, tu propia decisión de entregarte a Jesús como tu único Salvador y tu Señor, entonces hoy pensando en las palabras, bienaventurados los de limpio corazón, en Cristo puedes tener todo tu corazón limpio. Hazte la pregunta, ¿qué me detiene de tomar esa decisión? Y cuando llegues al momento, hoy o otro día, cuando Dios te lleva al momento que tú puedes decir, nada me detiene, solo tienes que decir a alguien, quiero tomar mi decisión. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entregarte a Jesús. Y tú puedes agarrar en ese momento de esa promesa, yo tengo mi corazón limpio, yo estoy en Cristo, yo veré a Dios. Si has tomado esa decisión, yo quiero invitarte también que pienses en la palabra de Jesús. Bienaventurado lo de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y que pienses en tu propia vida. Y que te haga la pregunta, okay, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que no concuerda con un corazón limpio? ¿Qué estoy tolerando en mi vida? Tal vez para ti es una acción, o un pensamiento, una forma de pensar, una emoción, palabras, lo que sea, que estás tolerando en tu vida, que está manchando tu corazón, que no es de corazón limpio. ¿Y por qué no tomas la decisión que tú lucharás con ese pecado para que tu corazón por dentro refleja lo que Dios ve cuando Él mira a ti y ve la pureza de Cristo? La pregunta para nosotros hoy, ¿cómo necesitas responder a esta palabra de Jesús? Bienaventurado lo de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Porque tú no solo exiges que seamos puros, tú nos abres el camino en Jesús por el cual nosotros podemos llegar a alcanzar esa perfección, esa pureza. Dios, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno para que podamos responder y perseguir la justicia, tu perfección, tu pureza, para que todos podamos ser personas que te vean. En tu nombre oramos. Amén.